La vida, un camino de misión. Capítulo 9. La esperanza se hace vida y el nuevo comienzo. En nuestro peregrinaje por la historia del pueblo creyente y por la vida de fe de cada uno de nosotros, llegamos al momento crucial, el momento final, que resulta ser el mismo del que hemos partido, pero cambiando de plano, como si ascendiéramos por una espiral para alcanzar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de crecimiento, cada vez más cerca de la plenitud. Punto en el que Dios interviene siempre a nuestro favor, haciéndose de alguna manera cada vez más presente y tangible. Podríamos decir que estamos otra vez en la primera etapa, con Abraham o la Virgen María diciendo sí, de nuevo, a Dios. Pero al mismo tiempo se trata de una perspectiva diferente, puesto que ya no son estos personajes los protagonistas de la misma, sino que ahora nuestra mirada se centra en Jesucristo, que se hace presente al final de la historia del pueblo de Israel para darle un nuevo comienzo, al continuarse en la historia de la Iglesia. Y que por paralelismo debe, de alguna manera, hacerse presente también al final de esta, para darle a sí mismo un nuevo comienzo que la perpetúe más allá de una apariencia formal. Contemplemos esto en dos etapas. Decimotercera etapa. La esperanza se hace vida. El propósito para esta etapa es el de procurar un encuentro con Jesús, respondiendo a la pregunta evangélica: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Para lo que tendremos que plantearnos en serio, ¿qué significado tiene Jesucristo en mi vida? ¿Le puedo reconocer en ella? ¿Dónde puedo encontrar la encarnación de Dios en mí? Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El año 26, Jesús inicia su vida pública, anunciando la llegada del reino de Dios. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, tened esperanza y creed en lo que os digo, para que Dios sea verdaderamente el rey de vuestra vida. Que así sería como lo interpretaríamos para enlazar con todo lo que llevamos dicho en las etapas anteriores. O dicho de otro modo, fiaros de Dios y fiaros de mí que os lo digo. Es un mensaje sencillísimo y quizás por eso difícil de entender, al quererle buscar tres pies al gato. Razón por la cual solo lo penetran los humildes y los sencillos, los que todo lo esperan de Dios. Eso tan fácil y tan asequible resulta ridículo si se compara con lo complicado que parece ser todo. Por eso, para llamar nuestra atención y que nos paremos a valorarlo, ha de ir acompañado de signos explicativos, milagros, que lo manifiesten y den testimonio de esa verdad. El problema surge cuando preferimos quedarnos con lo aparentemente complicado, por lo enigmático, de los milagros, que es sólo lo superficial de la apariencia, sin reparar en el fondo que ellos nos quieren revelar. Pero Dios es la sencillez, no se puede contradecir a sí mismo, así que las complicaciones, los tres pies al gato, no son de Dios. Por eso Jesús tuvo que enfrentarse a ese problema de incomprensión, tanto de un lado como del otro. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de tenderle una trampa, y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Él les respondió: «Por la tarde decís, va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy hará malo, porque el cielo está rojizo y cargado. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos? Esta generación perversa e infiel reclama un signo, pero sólo les darán el signo de Jonás». Y sin más los dejó y se marchó. «Os aseguro que no me buscáis por los signos que habéis visto, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Esforzaos no por conseguir el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Ese alimento os lo dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello. En la segunda parte de su vida pública, Jesús, comprobada la incomprensión general, se centra en sus discípulos, en los que le siguen de continuo, pero sabiendo que aun estos están todavía lejos de una adecuada comprensión. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pero el rechazo a Jesús alcanza su máximo con la decisión de los dirigentes judíos de darle muerte. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Estáis completamente equivocados. ¿No os dais cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida?». Caifás no hizo esta propuesta por su cuenta, sino que, como desempeñaba el oficio de sumo sacerdote aquel año, anunció bajo la inspiración de Dios que Jesús iba a morir por toda la nación, y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de este momento, tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. Y el rechazo también hizo mella en sus amigos más íntimos. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los doce, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y las autoridades del templo la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó la propuesta y andaba buscando una ocasión para entregárselo a espaldas de la gente. Posiblemente, el viernes 8 de abril, víspera de la Pascua del año 30, murió Jesús en la cruz, como un malhechor. Y con esa muerte, el pueblo judío mataba su esperanza. Esperanza que se había ido concretando y condensando a lo largo de todos los siglos de su historia, hasta llegar a encarnarse en ese preciso momento histórico. ¿Con quién compararé esta generación? Es como esos muchachos que sentados en la plaza cantan a otros esta copla. Os hemos tocado la flauta y no habéis danzado. Hemos entonado lamentos y no habéis hecho duelo. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por sus obras. Para el creyente, descubrir a Cristo en su vida, encontrar la esperanza en lo profundo de sí, que le dice: fíate de Dios y de mí, que soy quien te lo digo, le ha de llevar a tomar una decisiva opción. O abandonarse total y completamente en las manos de Dios, que sabe más, y dejarle que sea Él quien obre los signos de salvación, o sofocar esa esperanza, sumirse en la angustia y luchar a ciegas como fiera acorralada frente a las tinieblas que le rodean. Es, en definitiva, la opción última y extrema ante la muerte, ya sea física o vivencial. O con Cristo o contra Cristo. No cabe término medio. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo, diciendo: ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como en la paralela historia de la Iglesia no disponemos de acontecimientos equivalentes que podamos destacar, solo podemos especular con las semejanzas y el cambio de plano, y suponer que si, como ya mencionamos en los capítulos iniciales, la historia de fe en la fase del pueblo de Israel había que mirarla más bien desde los aconteceres físicos, desde el camino en sí, Cristo camino, y en la fase de Iglesia la perspectiva cambiaba a los aconteceres con respecto a la verdad, Cristo verdad, con respecto al sentido y razón de las cosas, en la fase del creyente en sí, había que contemplarlo todo desde la misma vida, Cristo vida. Luego el cambio de fase, por analogía, debe consistir en alcanzar la culminación de la verdad, tangibilidad de la misma a través de la comprensión, del sentido y razón de todo, iluminación, para iniciar el camino de la vivencia, del disfrute de todo ello, haciendo presente en el mundo tangible la misma vida de Dios, santidad encarnada, en una instauración paulatina, un Pentecostés renovado, dando cumplimiento así a la frase de Jesucristo en el Evangelio según San Juan: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Por eso, en aquella peregrinación parroquial que dio origen a las reflexiones vertidas en las presentes charlas, tuvimos que abordar esta situación a través de la realización de un juicio a Jesús, en el que nos planteamos nuevamente las acusaciones esgrimidas contra él, tanto antiguas como modernas, aportando para ello nuestros argumentos a favor o en contra. Juicio que resultaba a la vez antiguo y actual. Las acusaciones fueron: ¿es culpable de separatismo y sedición de la fe de nuestros padres y de no pertenecer a ningún movimiento establecido? ¿Es culpable de alejarnos de nuestras costumbres, desinstalarnos y lanzarnos a confraternizar con nuestros enemigos y con el mundo que nos tiraniza y nos domina? ¿Es culpable de extravagante, irrealista, utópico, paranoico, locura delirante y presunción extrema? ¿Es culpable de lanzarnos al fracaso, la inseguridad, el sufrimiento, la infelicidad y la destrucción del pueblo? Tras comentar detenidamente cada una, llegamos a la conclusión de que prácticamente era culpable de todas las acusaciones, y que la condena para ese Cristo actualizado sería la de ser totalmente ignorado o la muerte. Aunque no todos se atrevieron a afirmar dicha condena con rotundidad, posiblemente por verse repitiendo actitudes que siempre habían condenado. En cuanto a sus seguidores, también convinimos que serían perseguidos, como ya ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. En conclusión, o nos convertimos verdaderamente, o estamos condenados a repetir actitudes y situaciones del pasado, mal que nos pese. Convertirse es, pues, la única opción de libertad. Una etapa final que es un principio, el nuevo comienzo. Esta etapa tiene como propósito caer en la cuenta y valorar la propia vida como un camino de misión, para lo que habrá que realizar una visión retrospectiva de la misma, a la luz de todo lo que hemos tratado hasta aquí, preguntándonos: ¿cuál es la misión que Jesucristo desea para sus seguidores? ¿Y la que quiere para mí en concreto? ¿Qué me supone ser Cristo con Cristo? Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Esta fue a comunicárselo a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos que iban de camino hacia el campo. También fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su terquedad, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Al verlo, lo adoraron, ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: «Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, haced discípulos a todos los pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La resurrección de Jesús, probablemente la madrugada del domingo 20 de abril del año 30, supone que la muerte había sido vencida y que el cuerpo muerto se ha transformado en cuerpo resucitado, que aun siendo el mismo, tiene características diferentes que dificultan la identificación entre ambos. Pues eso mismo es lo que ocurre con el judaísmo que acaba de morir y el cristianismo recién resucitado. Entre el cuerpo camino, constituido por el pueblo de Israel, y el cuerpo verdad, que conforma a la Iglesia. Es el mismo cuerpo, pero al tener características diferentes, nos es difícil constatar tal identidad. Así que ha de ser el creyente el que debe cotejar ambos cuerpos, asumir su identidad y la transformación ocurrida, y ponerle vida, su propia vida, a ese cuerpo. Así de simple es la misión: darle vida al cuerpo. Y la vida es Cristo. Luego, ese cuerpo no es otro más que el cuerpo místico de Cristo, que se hace vivo, presente y real. Los discípulos de Jesús al principio no eran conscientes de su novedad, por lo que permanecían integrados en las costumbres del pueblo como uno más. Pero con el tiempo, los problemas se fueron acrecentando hasta acabar con la separación oficial del judaísmo, consumada en el Concilio de Jerusalén en el año 49. San Pablo, que se había convertido en el año 36, pudo contar los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. Pero centrándonos ahora en los judíos que no aceptaron a Jesucristo, podemos apreciar en ellos la evolución no de un cuerpo que muere y resucita, sino la de un cuerpo que muere y se descompone. Es un cuerpo que también cambia para transformarse en cadáver, pero que resulta más fácil de identificar con el primitivo, porque mantiene algunos restos que se degradan menos o que, momificados o fosilizados, pueden mantener un aspecto o apariencia, pero nunca la vida que les animaba. Así, los judíos que quisieron mantener sus seguridades a toda costa, sin querer doblegarse a la impotencia que les hubiera abierto las puertas de la esperanza en Dios, se rebelaron contra el imperio invasor. El general Vespasiano atacó a los insurrectos que consiguieron hacerse fuertes en Jerusalén. Pero en el año 30, Tito, hijo de Vespasiano, se hizo cargo de las legiones romanas al ser nombrado su padre emperador. Sitió Jerusalén, lo asaltó, incendió y destruyó su templo hasta la base, conservándose solamente una parte del muro más exterior que hoy se conoce bajo el nombre de Muro de las Lamentaciones. Los celotes supervivientes que consiguieron escapar se refugiaron en la fortaleza de Masada. Pero cercada y sin salida, sus ocupantes, antes de entregarse, prefirieron suicidarse en masa, con lo que en el año 73 acabó la sublevación y se inició la gran dispersión judía, diáspora, por todo el imperio. A partir de este momento comienza a reestructurarse el judaísmo sin templo, tomando como base la estructura sinagogal y el modo de hacer del grupo o movimiento fariseo, dándose por oficial dicha reforma en el año 100. La segunda sublevación judía comenzó en el año 132, pero fue sofocada en el 135 de una forma drástica. Se asoló Jerusalén, se distribuyó sal por sus campos para hacerlos estériles y se dictó una prohibición absoluta de acercarse a ella, ni tan siquiera para poder avistarla de lejos, situación que acabó de culminar la total diáspora. Durante la friolera de 1813 años, la región de Palestina permaneció fuera del control de los descendientes del judaísmo, siendo habitada por otros pueblos. En el siglo XX, las ideas sionistas movieron a algunos grupos judíos a retornar a la tierra de sus ancestros para intentar refundar el Estado de Israel, cosa que lograron en el año 1945, generando multitud de conflictos con sus pobladores actuales al pretender emular a Josué en la expulsión de los mismos, y remedando con ellos, en cierto modo, el genocidio a que los mismos judíos habían sido sometidos en la Alemania nazi poco antes. Situación que trae a la mente una parábola de Jesús. Con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». El señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: «Paga lo que debes». El compañero se echó a sus pies suplicándole: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no accedió, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné aquella deuda entera, porque me lo suplicaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, como la tuve yo de ti?». Entonces su señor, muy enfadado, lo entregó para que lo castigaran, hasta que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no os perdonáis de corazón unos a otros. La desolación, la increencia y la desconfianza en el mismo Dios que profesan quedan claras en esa segunda opción de la historia, así como la repetitiva decisión voluntaria en mantenerla, lo que se parece bastante a la opción por mantenerse en el infierno tras la muerte. Al infierno no se va por equivocación o por accidente, sino por decisión plena y voluntaria, y esforzándose por perseverar en ella. Dios siempre tiene las manos abiertas. En fin, visto lo visto, debemos aprender de la historia y aplicarnos el cuento, teniendo bien presente aquel refrán que dice: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar». En la historia del creyente, una vez que ha elegido fiarse de Dios y esperar contra toda esperanza, aparece el fracaso, aparentemente definitivo, del nuevo sentido de la misión recién descubierto. Dios no acudirá en su ayuda, no hay esperanza. Sin embargo, casi inmediatamente, tal fracaso mostrará su verdadero rostro de triunfo, y de una manera insospechada hasta entonces por el propio creyente. Descubierto el nuevo camino, el creyente tratará de reconducir todas las opciones vitales previas que puedan aprovecharse para la nueva orientación, y tendrá problemas con las que no puedan adaptarse, porque habrá de librarse de ellas, dejándolas abandonadas en el camino de su vida. Con lo que el proceso de metamorfosis se habrá completado. Sin embargo, si persiste en aferrarse a ellas, la metamorfosis no podrá consumarse y su vida se degradará y corromperá rápidamente, acuciada por la intensa presión del medio hostil, sufriendo la desolación y el desconsuelo permanente por haber perdido sus seguridades, y la constante zozobra de querer recuperarlas algún día. Decisión que parece convertir a las personas en incapaces para aprender de la experiencia. El creyente que abandonó sus seguridades a la vera del camino ha de tener presente que al final de su vida el deseo por tenerlas volverá a resurgir del mismo modo que lo ha hecho el Estado de Israel o como ya nos avisa el libro del Apocalipsis. Pero se cumplirán los 1000 años y Satanás será desencadenado. Se lanzará entonces a seducir a los habitantes de los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la guerra a sus ejércitos, incontables como la arena del mar. Se extendieron, en efecto, sobre la ancha tierra y pusieron cerco al campamento de los elegidos y a la ciudad bien amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Pero la llegada a este más allá del nuevo comienzo, a este plus ultra, tiene unos efectos o manifestaciones objetivables para todo aquel que mira. Y así lo vemos en este pasaje del Éxodo. Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Moisés no sabía al bajar del monte que su rostro irradiaba luminosidad por haber hablado con el Señor. Aarón y los israelitas miraban a Moisés. Su rostro era luminoso y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad lo rodearon. Después se acercaron todos los israelitas. Entonces les comunicó todo cuanto el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso sobre su rostro un velo. Cada vez que Moisés entraba en el santuario a hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía, y cuando salía para comunicar a los israelitas lo que se le había ordenado, estos quedaban admirados ante el resplandor que desprendía la cara de Moisés. Entonces Moisés volvía a ponerse el velo hasta que volvía a hablar con el Señor. O como también se dice en estas 2 parábolas sobre el reino, del Evangelio según San Mateo. Sucede con el reino de los cielos lo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra el campo. También sucede con el reino de los cielos lo que con un mercader que busca ricas perlas y que al encontrarse una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Ojalá sepamos vender todo lo que tenemos, desprendernos de todas nuestras ficticias seguridades y comprar con ello esa perla o todo ese campo que alberga la felicidad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Pero todo lo vivido no pasa así como así, sino tiene sus consecuencias y su calado, que abordaremos en los capítulos siguientes, comenzando con la relectura de lo experimentado, ya en el próximo 10º capítulo. Muchas gracias.